Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, Pepe?
Y cómo no, a don Paco de casa. ¿Qué tal, don Francisco?
Hola, buenas, Pepe.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, hablando con Miguel Ramón Jara, responsable y mecánico de la tienda Tricicles en Sueca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de una problemática que ya empieza a ser preocupante para los organizadores de marchas de montaña, de marchas de cicloturistas de montaña. Exactamente, Miguel, ¿qué problemas se encuentran estos organizadores?
Bueno, pues algunos de los problemas son que en algunos municipios, ya sea por encontronazos entre ellos, ponen trabas para hacer marchas que algunas, aunque estén organizadas por un ayuntamiento, cubren alguna zona de otro ayuntamiento.
Sí, sí.
Y entre ellos se ponen trabas. Siempre hablando de supuestamente la legalidad, y supuestamente se aferran a temáticas de parques naturales o pues, espacios protegidos.
Esto que acabas de narrar, Miguel, esto me vuelve a mí a tufillo político. Significa que, sobre todo, si un pueblo y otro, sobre todo, tienen alcaldes de signo político contrario, supongo.
En muchos casos sí, y en otros, apartándonos de la política y apartándonos de casos ya un poco más singulares, es el problema más especial que hay hoy por hoy, es el tema de los parques naturales, sí, espacios protegidos, o querer proteger la montaña prohibiendo eventos deportivos.
Bueno, vamos a ver, yo entiendo que, por supuesto, tenemos que proteger todo aquello que deba ser protegido. La montaña, como todo, está para uso y disfrute de los ciudadanos, y sobre todo, buen uso y buen disfrute.
Hombre, Pepe, perdona que te interrumpa, pero vale. Yo no sé en montaña cómo será, Miguel que nos diga, pero yo viendo lo que hace la gente con la bici de carretera, casi a veces no me extraña que se suspendan las cosas, ¿eh? Porque vas a una cicloturista y da vergüenza ver la de cosas y mierda que hay tirada por las orillas, en los avituallamientos, en todos los lados, que parece aquello un estercolero. Como en el mundo de la mountain bike se haga lo mismo, me parece tremendo.
Bueno, una cosa, perdóname, Miguel, un momento, una cosa es el enfoque que tú le das, y otra cosa, el enfoque que yo le quería presentar aquí, es la agresión que un ciclista, a través de las ruedas de su bicicleta, hace a ese medio. Que son dos planteamientos muy distintos. No, Miguel, cuéntanos.
Contestando a la primera cuestión, el tema, yo veo que la gente que va en montaña está más concienciada con el cuidado del medio. Sí que es verdad que siempre hay los que hay. Yo, por ejemplo, apartándonos el tema de mountain bike, metiéndonos en cicloturismo, sí que veo bien ahora que haya muchas marchas controladas. Aquí hay mucha gente que no, pero yo veo bien que controlen muchas marchas, porque lo que no se puede hacer es que vayan a unos ritmos casi competitivos profesionales y que sea imposible organizarla, porque en la misma marcha puede haber gente que ruede a 45 kilómetros por hora y otros que rueden como puedan a 25 kilómetros por hora de media en una marcha. Entonces sí que es una problemática en cicloturismo, estoy hablando.
Ya, pero es que ese es un tema que de vez en cuando lo hemos tocado aquí en el programa, y la opinión, bueno, yo soy de la opinión de que una marcha cicloturista, como su nombre indica, primero no tiene que ser competitiva, cosa que la mayoría de las marchas son las marchas cicloturistas deportivas que llaman. Que
sí,
al final, mientras que haya...
quede en trofeo...
Claro, en todo quede en trofeo y haya un listado de orden de llegada y den tiempos, eso están invitando a la competición pura y dura. Y luego tenemos que ser conscientes de que aunque la Guardia Civil acompañe a la cabeza de la prueba, lógicamente irán cerrando o bueno o acompañando a los primeros de la marcha cicloturista. Pero un pelotón de 500, 1.000 o 10.000, como en la quebrantahuesos, lógicamente el resto de los participantes tienen que ir con circulación abierta, como si fuera una excursión personal, entiendo
ellos
yo.
Lo que hacen en muchas marchas, disculpa, lo que hacen es cuando llegas a un tiempo límite, sí, lo que hace la Guardia Civil, me ha pasado por ir acompañando a gente que iba un poco más floja, sí, te cogen y la Guardia Civil te quita el dorsal y te dice que a partir de ahora estás circulando a tu responsabilidad.
Pero
en la vía cortada y eso.
Ese es el error que tiene la Guardia Civil. Es que ya de partida, de entrada, en una marcha cicloturista, por definición, una cosa es que tenga la bondad la Guardia Civil de acompañar la cabeza de la marcha, pero claro, como bien dices, cada uno tiene un nivel deportivo, un nivel físico, y todos no van a poder rodar a 38 o 40 de media. Lógicamente, la Guardia Civil intentará pues que fluya la cabeza lo mejor posible, pero el que tiene una media de 26, 27, pues al final esos tendrán que ir quedándose y, como digo, tienen que ir con el tráfico abierto y en plena excursión, como si fueran cuando tú sales entre semana a rodar y a entrenar. Es que la filosofía del mundo cicloturista tiene que ser esto. Pero bueno.
Sí, no, yo opino igual, lo que pasa que saliéndonos del tema cicloturismo, metiéndonos en el de montaña,
correcto,
la gente está muy concienciada en cuidar la montaña. Lo que no se puede hacer es el daño. Puede ser que haya un daño de las ruedas y un daño a la montaña, pero sí que se pueden. A la semana siguiente, por ejemplo, hubo un caso hace poco que se prohibió una marcha y a la semana siguiente se hizo una quedada internacional hípica por las mismas sendas y por los mismos caminos, sí, donde pasaban un montón de caballos. No se pasaban 10 caballos, pasaba una quedada de 500 y 600 caballos. Sí. A eso no le ponen pegas porque es un animal.
Ya.
Entonces, ahí no ponen pegas, pero yo sé, a ciencia cierta, sin decir nombres, que gente que ha prohibido una marcha, gente que ha puesto trabas porque hace un daño al campo, esa misma gente al fin de semana siguiente ha ido con un todoterreno, con un remolque y con su caballo. Y ha subido a la cima de la montaña con su remolque.
Sí.
Entonces, es un poco delicado el tema.
No, vamos a ver. Delicado ten en cuenta que todos defendemos en público una cosa, bueno, todos aquellos que no tienen ética y moral, y sobre todo principios, en público defienden una cosa y luego en privado actúan de forma totalmente distinta. Lo que yo entiendo es que aquellas parte de la sociedad que puede y quiere y debe disfrutar del medio que nos rodea, como es la montaña, entre otras cosas, siempre y cuando ese disfrute, como hemos comentado con anterioridad, se haga con las máximas garantías, ¿por qué no se va a disfrutar? Si está justamente para esto. Para eso está la montaña, entre otras cosas, para disfrutar lo que podamos de ella. Pero el vehículo justamente que el ciclista utiliza en la montaña, como es la bicicleta, la agresión es muy inferior a un paso a un paseo a caballo. Los propios cascos de las pezuñas de los caballos levantan, erosionan mucho más el terreno que una simple cubierta de bicicleta.
Sí, pero ellos aferran a que nosotros con una frenada arrastramos y adelantamos tierra y vamos haciendo que descienda la tierra. Y ellos, los cascos, lo que hacen es triturar por el sitio que pasa. Entonces coge y tritura. Es lo que se aferran ellos.
Es lo que ellos
en las normativas de naturaleza.
Porque además tampoco dejan circular a más de X personas juntos por montaña, ¿no?
Sí, ahora por ejemplo en la Sierra Calderona, entre comillas y un poco entre paréntesis, habría que pedir un permiso si se pasara de, creo, que eran de 15 personas. Habría que pedir un permiso, que el permiso tardarían días o semanas en dártelo.
Realmente yo creo que en España se ha pasado del negro al blanco, y pasamos del blanco al negro en segundos. Y no sé si sabemos que hay una serie de matices de grises que realmente es lo que tenemos que hablar, y las partes implicadas, es decir, la federación, en este caso, si corresponde a la Comunidad Valenciana, la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, debería de liderar un movimiento para que hablar con la Consejería de Medio Ambiente, o la correspondiente en esta materia, y llegar a un acuerdo donde jamás, jamás, por una actividad ciclista, donde la erosión a la montaña es, iba a decir mínima, prácticamente casi nula, prohíba disfrutar a los valencianos de su montaña. Esto simplemente entiendo que no corresponde a los tiempos tan modernos que estamos viviendo. Justamente.
Yo también, ya matizando un poco, lo que tendríamos que ver es un poco a los vecinos que tenemos en el extranjero, que lo que hacen es definir de verdad sendas para un uso y para otro. Por ejemplo, en Suiza hay los bosques, que son enormes y preciosos, pues tienen definidas unas rutas, unas sendas maravillosas para ir en bici, otras para andar paralelas y otras para ir a caballos, que a veces convergen y a veces no. Pero dentro de la definición, yo sí que admito que no todos los ciclistas son buenos, no todos los ciclistas respetan y no todos los ciclistas cuidan el monte como cuidan la carretera cuando van en peña.
Pero vamos a ver, como todos los ciudadanos no son modélicos, por supuesto que sí. Garbazo negro hay en todos los colectivos, por supuesto que sí. Para eso está la administración con la fuerza correspondiente para sancionar esas agresiones, por supuesto que sí. Y hágase, claro que sí.
Yo daría un poco la voz y echaría un poco de pedir, pues que se hicieran un poco de meetings o se hicieran un poco juntas para poder saber las normas y saber un poco lo que las obligaciones y los derechos que tenemos tanto como senderistas como aficionados a la bicicleta en las montañas, porque bien no se sabe y bien te las tienes que leer y no, tampoco están claras, porque no todos podemos leer igual un texto que no entendemos. Entonces pediría un poco que el tema se fuera un poco aclarando y un poco informando a todos los que los usamos las bicis toda la semana.
Por supuesto que sí. Miguel, una pregunta. ¿Tú sabes si se han suspendido últimamente marchas cicloturistas de montaña por este motivo?
Sí, hubo una que era la Transcalderona, creo que caía en noviembre,
sí.
Y a una semana todos nos habíamos apuntado, sí, con los listados ya de inscritos y todo, se suspendió. Cuando a la semana siguiente se hizo la Transcalderona a pie, trail, corriendo, donde corren 600 personas y están todo una noche y corren, por eso muchos kilómetros, por el mismo recorrido, cuando no se cogían ni sendas ilegales, ni se cogían caminos raros que no estuvieran marcados como caminos de monte.
¿Tú sabes, Miguel, si después de suspender esa marcha cicloturista la Federación Valenciana de Ciclismo estuvo indagando, negociando, comentando, argumentando, es decir, trabajando por y para el ciclismo para evitar en un futuro esas posibles, vamos a decir, no dar autorización o permiso para que se desarrollen estas marchas cicloturistas de montaña?
Yo, desde mi humilde representación, es un tema un poco delicado, porque la Federación de Ciclismo tiene muchísimos asuntos y no...
Entre otros, Miguel, entre otros, este.
Sí, sí, pero el tema está en que esto no se hace que la Federación lo hace. Lo hace unas personas con mucha ilusión, con muchas ganas, que no se encuentran facilidad. Lo único
sí,
que
sí, pero lo hacen unas personas que están federadas, sus clubes están federadas y las personas están federadas. Y esto se hace al amparo de la Federación Valenciana de Ciclismo. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca.
Oye, Miguel, soy Vicente, escucha. Es que os estoy escuchando. Esto es muy, muy interesante. Yo creo que da para... Sí. Pues, están diciendo de control que estamos de tiempo ya un poco justitos. Yo creo que esto da para que otro día hablemos de esto que has dicho tú, tanto relacionado con lo que tú más dominas, la montaña, con las pruebas cicloturistas o ciclodeportivas, o como queremos llamarlo, que se hacen por asfalto, y todo esto relacionado con el tema de las licencias y de la federación. Sí, sí, yo creo que es un tema muy importante y lo vamos a dejar para otro lunes. ¿Te parece bien?
Encantadísimo, y podríamos hacer hasta un monotema de
muy
un día,
bien, perfecto.
Un debate con varias personas interesadas en el tema.
Claro, perfecto, que sí. Oye, venga. Pues Miguel, ahí queda tu denuncia pública, ahí está el reto, y como digo, esperemos que la Federación Valenciana de Ciclismo lo tome, si es que no lo ha peleado ya este tema, y defienda los intereses de sus federados, que nosotros, que el colectivo de ciclismo de la Comunidad Valenciana. Hasta la próxima semana, Miguel. Un fuerte abrazo.
Otro, muchas gracias.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues poco a poco se va animando esto. El mes de enero se ha terminado y ya, esto ya no hay quien lo pare.
Ya empiezan las competiciones.
Bien, antes de empezar, digamos, las competiciones de las cuales más nos hacemos eco, sí que quisieran reseñar que se ha celebrado el Campeonato del Mundo de Ciclocross, que es una modalidad que la verdad es que aquí hemos tocado muy poquito, que yo no la he practicado. He hecho pinitos, pinitos pero en seco, es decir, a la valenciano.
¿Meter metido al barro?
Efectivamente. No, no, lo más polvo. Pero que efectivamente es una modalidad que no solo requiere una gran potencia y resistencia, sino una grandísima técnica. Es una cosa que alguna vez tenemos que tocar si encontramos a alguien adecuado. Bueno, pues en este campeonato mundial, el belga Sven Nys ha logrado en Louisville su segundo título mundial después del primero que conquistó en el año 2005. O sea que 7 añitos después el hombre se ha subido otra vez en lo más alto del cajón. Y en cuanto a féminas, pues la holandesa Marianne Vos ganó también el mismo sitio su sexto título mundial. O sea, esta sí que es una mujer que solamente no hay quien le meta mano en el tema del ciclocross. Y ahora ya vamos a lo que más nos va, entre comillas, que es el ciclismo de carretera. Y deciros que se ha empezado el Tour de Qatar, sabéis que es de las primeras que hacen todos los años, en el cual el estadounidense Brent Buchwalter, que es del BMC, es el primer líder, que este lunes se disputaba la segunda etapa, una contrarreloj de 14 kilómetros en las calles de Doha, Y bueno, en cuanto a participantes, pues claro, yo estoy mirando aquí en clasificación general y después de Brent Bullwalker, pues así conocidos y teniendo en cuenta que yo tampoco conozco muchos, bueno, veo a Mark Cavendish y supongo que habrán muchos más, bueno, un tal Dejan Kolff, ese también me suena, pero vamos, que realmente es una prueba seria. Quizás no vayan muchos, pero efectivamente sí que se disputa y el lunes que viene pues nos daremos la clasificación final.
Yo no he visto imágenes del Tour de Qatar. ¿Alguno habéis visto? Son secarrales.
Sí, claro, sí, obviamente.
Ver, yo estuve viendo los resúmenes de las etapas de lo que se corrió la semana pasada, que era también de la zona, una zona próxima, como el resultado que lo dimos la semana pasada. ¿De dónde era?
Bueno, el que empezó la semana pasada fue el Tour de Under, ¿no? El de Australia.
Ese también.
Ese es el de los primeritos que suelen hacer.
Y también había otro.
Y ya no recuerdo ninguna más. Pero en fin, no recuerdo ninguna.
Donde eran parajes totalmente desérticos, en fin, poco ambiente. Y lógicamente de lo que se trata es en estas zonas del planeta donde el ciclismo pues no es un deporte principal, pues poquito a poquito que lo vayan conociendo y lo vayan empezando a valorar y a querer y a apreciar.
Yo lo que tengo ganas es saber cuando los chinos se animan y nos montan un tour de China.
Como,
eso sí que va a
como
estar
los
bien.
Chinos se animen, desde luego, pues, el ciclismo va a dar un boom.
No, claro.
Tremendo.
Y tendrá que durar 4 meses el tour o algo así.
Bueno, lo harán cada vez en un rinconcito, pero creo que puede ser interesante. Bueno, continuamos. Eso sí, esta sí que es un clásico, que sí que os acordaréis todos, que por estas fechas se celebra la Challenge Vuelta Ciclista Mallorca, que es la primera que creo que se celebra en España. Luego después ya va la Vuelta a Andalucía. Bueno, esas otras vueltas que se hacían, no sé si se harán, pero esta parece ser que la Challenge esta todavía no ha tenido problemas financieros como han tenido otras y todavía continúan ahí.
Afortunadamente.
Por cierto, que bueno, es verdad que vino la gran estrella inglesa, el Wiggins, pero que tenía un cantidad de seguidores, vamos, poco menos como si fuese un cantante de moda, ¿no? Dice que allí lo todo el mundo lo aplaudía, lo vitoreaba, una cosa tremenda. No ganó la primera etapa, pero se lució el tío, dio la cara, estuvo delante del pelotón tiempo, colaboró a neutralizar una fuga. Vamos, que el tío ha venido con ganas, ¿eh? Este no viene a pasear.
Lo que quiero decir, en Wiggins, al ser inglés, vamos, sí, claro, como los últimos años sí. No ha habido ningún inglés de cierto relieve en el mundo de la bicicleta, a ver si se han olvidado también el mundillo que hay alrededor del mundo de la bicicleta, estos ingleses, y se extrañan o se alteran
sí.
Al ver realmente que las competiciones profesionales del mundo de la bicicleta tienen muchísimos seguidores en directo, y no te digo ya a través de las imágenes de televisión, por supuesto.
Otro que también mostró ganas de... Este también sabemos que siempre que va tiene que asomar la cabeza, fue Alejandro Valverde. Este hombre, pues ya sabéis que siempre que va tiene que sudar el maillot, ¿no? Bueno, el vencedor de la etapa fue el belga Kenny Daghaes. Y bueno, pues veremos a ver cómo queda el tema. Hoy es el segundo capítulo en el cual pues hace un recorrido de 167 kilómetros con 4 puertos de cuarta categoría. Un sube y baja suavecito.
Para empezar a quitar las telarañas a los músculos.
Bueno, y visto ya los resultados de las competiciones que ha habido, ahora vamos, digamos, a los desideratums. ¿Qué desideratum tiene Alejandro Valverde? Pues el hombre se despacha en una entrevista diciendo que aún puede hacer su mejor Tour de Francia. Es decir, cree que puede igualar o mejorar la posición que ha hecho en otros Tours de Francia. Con lo cual, esto y todo lo que había dicho anteriormente, que el tío se encontraba bien y tal, bueno, pues va calentando la olla con vistas a cuando vaya aquello, que a ver si esto hace olvidar, entre comillas, un poco pues el mal trago que estamos pasando todos los aficionados ciclistas. No por otra cosa, sino por, como he dicho yo siempre, ¿no? Porque bueno, nos consideramos perseguidos desde el punto de vista deportivo respecto a otros deportes. Es decir, por la limpieza creo que estamos todos, por la igualdad de condiciones en las que se compite también, pero evidentemente lo que no vale es que el San Benito nos lo comamos siempre los ciclistas y otros deportes se salgan de rositas, ¿no? Y eso es lo que día a día está pasando y parece ser que no tiene pisos de cambiar. Parece ser.
Desgraciadamente.
Sobre Valverde, la verdad es que muchas oportunidades tampoco le quedan, ¿eh? Porque sí, claro, hace 33 años, sí, este sí. Año, Ya es una edad que empieza a estar madurito. Sí,
sí. Bueno, lo que pasa es que como últimamente se está la moda esta de que la gente son muy longevos, digamos, encima de bicicletas, se están dando casos que no se habían dado nunca, pues...
Y sobre lo otro que comentas del dopaje, yo no sé si tienes ahí alguna otra noticia, pero...
Sí, tengo más, sí.
Ah,
sí.
¿Vas a comentar la que ha salido hoy de la Real Sociedad?
Sobre fútbol no, lo que tenía sobre ciclismo.
Que ha salido, no sé, un presidente de la Real Sociedad o algo así, diciendo en el periódico que la Real Sociedad ha estado usando productos dopantes durante muchos años... Y que tienen que investigar eso.
Ah, no, y lo asume el presidente del club de la Real Sociedad.
Ha salido un... No me acuerdo ahora mismo si es el presidente. Te lo puedo decir dentro de un momento cuando lo consulte, sí, pero... Sí. Vale, eso vale. Es lo que ha dicho. En el periódico, además, ¿eh?
Sí. Bueno, pues fijaros hasta dónde está llegando esto. O sea, es que realmente es kafkiano. Es una situación absolutamente kafkiana. Lo último, que supongo que habéis leído, os habéis enterado casi todos, porque es una noticia que estas noticias malas siempre saltan. En las buenas tardan más, pero las malas... Pues el magnífico ciclista murciano Luis León Sánchez ha sido rápidamente apartado, eso sí, momentáneamente, del equipo suyo, que es el Radobank, por las conexiones que parece ser tenía con el doctor Eufemio Fuentes. Bueno, ¿qué pasa? Que este hombre ha sido apartado, pero resulta que todos los demás, es decir, el Radobank, tenía muchísimos corredores. Curiosamente, los que están cantando la gallina son aquellos que han sido pillados, como Rasmussen y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay dos que han cantado.
Tyler Hamilton.
No, pero estoy diciendo dentro de Radobank. Entonces, claro, que en el Radobank... Pero entonces, lo que están diciendo es que en el Radobank, hasta el año que se finiquitó el equipo, pues bueno, allí había, pues eso, una... Un sistema, llamémosle de dopaje, venga, y es que al final la palabra dopaje ya me molesta por las connotaciones que la gente poco menos, no sé, es que me suena como que se metía en heroína, ¿no? Es decir, el dopaje es cualquier entendido como cualquier actividad en el cual intenta aumentar el rendimiento del corredor ciclista.
Y estás adulterando el resultado final.
Efectivamente. Y entonces, bueno. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente, resulta que habían 18 corredores en el equipo, dos cantan, a uno lo echan y los otros callan. Entonces, ¿a quién que quedamos? O sea, es que eso, vamos, cualquiera que tenga dos dedos o dedo y medio de frente, absolutamente no se puede creer que un equipo hayan dos o tres y los demás vayan todos. Entonces, es que yo creo que se está viviendo una tal hipocresía en el mundo del ciclismo que lo que hace falta es, pues eso, que yo creo que lo ideal sería que hubiese una especie de quórum, una especie de conclave y que todo el mundo dijese lo que todo el mundo se sospecha y vamos, yo creo que es así, y es que realmente, pues bueno, en primer lugar que ganaban los mejores, punto uno. Punto dos, que iban todos con las ayudas suficientes pues para poder hacer esos tiempos y esas etapas y esas cosas y que no dieron positivo porque no se pasaban, digamos, de los límites que marca el que uno va mucho mejor que otros.
Sí, claro.
Como por ejemplo estos días se está hablando mucho de Mr. 60, aquí sí. Hemos hablado varias veces, y que todavía va con la cara alta por ahí. Entonces en Mr. 60 este, que todo el mundo sabía que se ha salido hasta en algún juicio, cosas de estas y tal, declaraciones, y este hombre lo teníamos que nada menos que como vencedor de un Tour de Francia, que fue el que le ganó a Indurain. Luego ha estado metido en el ciclismo de hoz y coz, director de un equipo, años y tal. Y lo del Mr. 60, le faltaba en la etiqueta suya de presentación suya de visita que pusiera abajo Mr. 60. Bueno, pues es que no, o sea, algo hay que hacer, porque desde luego...
¿Estáis vosotros...?
Así no se va.
¿Vosotros estaréis a favor de una postura internacional donde hubiese una amnistía total a nivel de todos los deportes? No estoy hablando del ciclismo. A nivel de lo que en España se ha hecho como a nivel fiscal. Te traes el capital que tienes debajo de una piedra y aquí vas a pagar la décima parte de la quinceava parte de la sexta parte que te correspondía cuando, si realmente ese capital estuviera aquí. Vamos a ver. Es decir, a nivel económico se ha hecho ya varias veces. ¿Estaríais vosotros a favor de esta postura?
Hombre, yo no lo tengo claro en absoluto. Lo que sí que tengo claro es que estaría a favor de que se dijera la verdad. Que todo el mundo dijese la verdad.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que en las condiciones...?
Con lo cual, pero automáticamente, unos ya no eran tan satanes y otros eran tan santos.
Sí,
o sea, es una cosa normal.
¿Pero tú te crees que en las condiciones actuales, Paco, se va se va a llegar a esa verdad que está pidiendo o que estamos pidiendo todos?
Hombre, no lo sé. Mira, sobre la verdad y todo eso, quería comentaros que sobre eso de dopaje, ahí el otro día estuve leyendo unos artículos en un blog que se llama vestuario1.wordpress.com, que es de alguien que se dedica a sacar temas de deporte, y el tío tiene 5 publicaciones hechas en las que resume fragmentos del libro de Tyler Hamilton que ha escrito sobre el dopaje. Totalmente impresionante y recomendable de leer. Los 5 posts en los que va contando cómo hacían todo tipo de dopajes, cómo le iban dando a los buenos unas cosas, a los malos otras. Pero de ponerte los pelos de punta y decir, madre mía, menudo entramado que hay en todo el mundo del deporte. Porque hablando de eso que os comenté antes de la Real Sociedad, sí que fue un presidente el que dijo en 2008, ya lo dijo.
¿Que tenía que mirar su casita por dentro cómo estaba?
No, que ya denunció que había prácticas dopantes en su equipo, en la Real Sociedad, en 2008. Y no sé si vosotros, pero yo no he visto nada en ningún periódico desde 2008. Y esta noticia de hoy, en la que le entrevistan a este hombre, aparece en las páginas interiores de periódicos, pero yo tampoco la he visto en ninguna portada, curiosamente.
Sí, yo con respecto a eso que dices tú, insisto en lo que dije el otro día del tema de lo que han hecho, lo que han sido capaces de hacer los americanos y no fuimos capaces de hacer otros, entre otras cosas, como los españoles, porque me estoy acordando de que antes de que Tyler Hamilton y toda esta gente dijera lo que ha dicho y escribiera libros, pues aquí hubo uno que después se demonizó, se satanizó y se le echó a las alcantarillas, que fue un corredor que se llama Manzano, que él... Quizás con menos estilo, quizás con menos señorío, quizás porque, bueno, como aquel, ¿no? Están los abogados que hay detrás, que te dicen lo que... Este hombre, digamos, que se tira un poco a la piscina, un poco en plan muy como... Aquí estoy yo, ¿vale?
Confesó a lo natural.
Y es que lo hicieron trizas. No dieron la más mínima credibilidad. Lo dieron por loco, por resentido, que lo hacía por no sé qué. Y lo que dijo él es exactamente lo mismo que están diciendo los demás.
Mismo que ha dicho Armstrong.
O sea, no nos engañemos. Y entonces, pues eso te da una idea de cuando, pues eso, la opinión pública, el periodismo, los jueces, todos unos estamentos sociales que se supone que tienen que ir en la búsqueda de eso, de la verdad, de que el ciudadano esté lo mejor informado posible, de que las cosas se hagan lo mejor posible dentro de todas las dificultades, pues aquí es que fallamos estrepitosamente, como en otras muchas cosas. Bueno, pues en eso, insisto, los americanos han sido capaces de hacer unas cosas que en eso yo lo doy positivo, lo veo positivo.
De todas formas, por tocar un poquito lo de la Operación Puerto, que no es un tema que nos gusta tocar, pero yo creo que una pincelada deberíamos de dar y decir cómo está un poquito con las últimas, pues los desfiles que han habido en los juzgados.
Hombre, ya con eso, Pepe, antes de que sigas, ya es un poco lamentable que la propia juez diga que no quiere... que el eufemiano diga a quién pertenecen todas las bolsas que están sin identificar.
Ahí va, Paco,
ya dices esto.
Y nos olvidamos lo que comentamos la semana pasada respecto a la Operación Puerto. Hay los principales medios de comunicación internacional están presentes. Y vamos a quedar como país, ojalá quedemos a la altura de un país bananero, ojalá. Yo creo que, desgraciadamente, por las condiciones... de la normativa vigente en su momento, con lo cual yo no sé si la jueza puede esclarecer más el caso, pero lo que sí es cierto es lo que también han comentado desde instancias oficiales, que lo que no se puede mantener es un tema que en otro país, vamos a llamar occidental, en los tribunales se tarde en 15 a 30 días... Aquí, en España, llevamos 10 años. Claro, es que, Jenner, no es que haya cambiado el primer ministro, es que ha cambiado la normativa, ha cambiado los ciclistas, ha cambiado hasta el tiempo. Vamos a ver, es que esto es irrisorio. Si se hace, se tiene que hacer cuando toca. Lo que no se puede hacer ahora es una Operación Puerto 10 años después de los hechos. Porque, como digo, a nivel mundial no van a entender... que ahora mismo no se aplique en España la normativa que está aplicando, por ejemplo, en Estados Unidos. Más o menos los temas relacionados con el dopaje. Que no haya una legislación, no tiene por qué haberla, pero además no la hay. Cada país tiene su propia legislación. Pero sobre todo, ahora mismo, si se tuviese que juzgar en España una operación puerto dada en fecha actual, el resultado sería totalmente distinto al resultado final que se va a dar. Porque, como digo, la legislación que se aplica es la antigua, la que ahora mismo no está en vigor. Declaraciones de Pedro Delgado. La operación puerto, señores, esto va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque la potestad que tiene ahora mismo la jueza encargada del tema, simplemente ella es va a juzgar si hay un daño contra la salud pública. Claro, para que haya para velar por este tema, no le interesa a la jueza el dar nombres de personas presuntamente implicadas, porque eso no va a alterar el resultado final de la sentencia. No aporta luz al tema. Claro, lo que sucede que es que la prensa internacional lo que está esperando es que se dijesen los nombres de las personas implicadas en el tema. Y si eso ya la jueza, por lo que parece ser, ya ha dicho que no procede, ¿vosotros os imagináis al final cuando esto se cierre, se va a cerrar en falso, como Perico Delgado ha dicho que se va a cerrar totalmente en falso, donde no se va a dar más luz a la que ya hay, la imagen de España?
Para que luego vayan pidiendo las Olimpiadas de Madrid 2020. Lo llevamos claro.
En fin, con agua destilada. Bueno, me callo, perdón. Bueno,
ya lo... Volveremos. Esto va a traer mucha cola y hay ideas bastante interesantes. Tenemos que desarrollar unas ideas bastante interesantes sobre esto. Bueno, pues una buena noticia es que el corredor Alberto Contador ha creado su propio equipo ciclista con la colaboración de Specialized y ha hecho una fundación, la Fundación Alberto Contador, que ha creado en principio de la categoría base, categoría junior, pues un equipo ciclista para el fin de fomentar la afición y la creación de bueno, que salgan nuevos ciclistas, que tengan ilusión en el asunto y que esto pues no se hunda o no continúe hundiéndose, sino que levante cabeza. A mí me parece fantástica la idea. Lo que hace falta es eso, es que al final, ¿qué digo yo? A los chavales les tendrán que hacer el pasaporte biológico también, ¿no? A partir de los 14 años.
Tal como está la situación.
Claro, es que,
tal como está la situación.
Es que es así, porque todos sabemos que es que el cáncer no es que la gente esta de los grandes equipos tuvieran sus ayudas, sus eso. No. Para mí el cáncer es que los chavales que todavía han pasado todavía a pros, incluso en categorías inferiores, ya andaban todos pues eso, con sus ayudas, porque es que si no, estaba el peligro de que no pasase. Entonces, si eso no se corta de raíz, que es donde hay que cortar las cosas, luego es imposible ya detenerlo. Por eso digo yo que ahí es donde creo que yo las federaciones tenían que hacer un esfuerzo ímprobo, precisamente en el ciclismo de base, y desde el principio acostumbrarse a los chiquillos de que, vamos a ver, sacáis de media 28, 30 o 32, pero aquí todo el mundo va limpio, y si hace falta pasaportes, lo que haga falta. ¿Qué pasa? Al final esto va a costar más. No sé qué que hacer, no sé, una piscina en el desierto, ¿no?
Hombre, lo cierto...
es evidente que sí, que tendrán que hacer cosas. Porque el pasaporte biológico parece ser que está funcionando bastante
bien. Está funcionando.
De todas las medidas que se han hecho, creo que es de las cosas que más...
Está funcionando.
Bueno, pues por ahí tienen que ir las cosas, si no, es imposible.
Eso nos cuentan que funciona, pero leeros el documento ese que os he mandado... No. Que os he comentado del Tyler Hamilton, porque ahí ves cómo dicen, no, sabemos perfectamente que si hoy nos ponemos EPO hasta esta cantidad, sabemos que no vamos a dar nunca positivo pasado mañana. Entonces, llevan todo un control muy medido, muy perfecto todo, y supongo que se podrá falsificar igual el pasaporte, con dejar los niveles siempre parecidos.
Bueno, no, pero sé, bueno, yo no soy suficientemente especialista para opinar del tema.
Exacto.
Bueno, por último, una mala noticia. Mala que podía haber sido mucho peor, y es que se suma a la gran lista, ya a la lista bien repleta de accidentes de ciclistas cuando entrenan, de accidentes de ciclistas cuando van de paseo o accidentes de ciclistas cuando van al trabajo. En este caso ha sido el corredor holandés Johnny Guggerland, que entrenaba como tantísimos otros en España, y en la localidad alicantina de Villajoyosa fue atropellado por un coche. Pero pásmense, este ciclista bajaba tranquilamente una carretera, porque sabéis, lógicamente, cuando van a entrenar, lógicamente, lo que no hacen es bajar como un loco la carretera, en todo caso subir, pero bajar no. Entonces, iba por una carretera, una motocicleta que llevaba, que le estaba marcando a ritmo, y en esto, pues llegó por detrás un coche y no lo vio, y le dio un golpe, y el hombre, pues bueno, tiene varias costillas fracturadas y otras lesiones que están pendientes de examen. Pero bueno, que podía haberlo matado.
Desde luego.
No lo vi, él no lo vi, pues no lo vi. No lo vi. Pues una vez más, pues eso, que el ciclista, pues el más débil, el eslabón más débil de la circulación por el asfalto, pues
falta de atención, falta de concentración, sí, falta de reflejos, falta, sí, sobre todo, falta de control. Falta de control.
No, no, claro, efectivamente. No, no,
lo que quiere decir es falta de control en las revisiones periódicas cada vez que vamos a renovar el carnet de conducir, donde yo creo que prácticamente, yo no conozco a nadie que cuando pases un test psicotécnico y físico te digan, tú no estás óptimo para seguir conduciendo un coche. Yo he visto a personas, y todos conocemos a personas que tienen el carnet de identidad en vigor, que realmente deberían de anunciarse por megafonía, que todos los ciudadanos fuésemos estuviéramos informados de que ciertas personas salen con el coche y conduciéndolo ellos, porque no reúnen unas condiciones básicas mínimas, no las reúnen en absoluto, ni físicas por la edad y psíquicas por otros temas que no tocan aquí.
Pero, sí, Pepe, sí, pero es que yo en eso yo soy mucho más incisivo. Y es que yo creo que el ciudadano español, que es el que yo conozco, y valenciano por más fechas, en su conjunto, con sus excepciones, pero no tiene ese sentido cívico de la circulación por unas aceras, por unas calles, con un tráfico compartido. No lo tenemos.
El problema es que
no lo tenemos. O sea, porque digamos es un caso, pero es que es mayoría la gente, sí, que se pasa los semáforos en rojo. Muchos de ellos es que no miran. No miran. Ya que te lo estás pasando en rojo, por lo menos mira que no venga nadie. Esta misma mañana, cuando venía por aquí, me ha pasado una cosa de esas que es de chocante. Conforme venía yo por la calle del Mar para desembocar en el Panterre, pues estando allí había una concentración, había policía, parece ser que con Bankia están con el folio y tal. Entonces yo iba en mi bicicleta tranquilamente y me veo, teniendo yo lógicamente el semáforo en verde, me veo una persona que iba cruzando en rojo, hablando con el móvil y mirando solo. Bueno, le he dicho, pero oiga, ¿dónde va? ¿Usted cree que la policía que había allí? Es verdad que no eran locales, pero bueno, algo tendrán de policía. ¿Usted cree que le han llamado la atención, le han dicho algo? El tío ha bajado la cabeza, ha vuelto a la acera y ya está.
El problema, Vicente, es que cuando salimos a nuestras vías, tanto sean urbanas como interurbanas, nos creemos que solamente tenemos derechos.
Exacto. Solamente sí. y que estamos solos nosotros.
Estamos solos. Pues
el prójimo no existe, vaya andando, en bicicleta, en coche, en moto, lo que
no,
sea.
Mientras entendamos todos los españoles, todos,
ahí está.
Para tener derechos lo primero que tenemos que tener son obligaciones, vamos muy mal. Y desde este programa lo único que decimos y pedimos es que las obligaciones las tenemos que cumplir y luego vamos a ver los derechos que tenemos.
Y dos segundos, en esto me acuerdo mucho de nuestro amigo, por cierto, lo tenemos bastante missing o muy missing, Juan García Barachina.
Ah, sí, cierto.
Cuando él insistía tantas veces en lo que es la educación vial en la escuela.
Es fundamental.
En lo que es la educación vial, hacer una asignatura transversal, que sea una cosa que se vaya empapando los chiquillos desde el principio, primero andando en bicicleta, luego en moto, en coche, en todo, que lo tenga en la cabeza. Pues eso, ahí yo creo que se empiezan las cosas por ahí.
Vicente, pero eso no vende. Lo que sí que vende es, bueno, en fin, otros temas, viva la religión, no viva la religión, yo te doy a ti, no me quiero meter en temas políticos, exacto,
pero
estamos
vamos,
hablando.
Hay que insistir ahí, efectivamente.
Sí que insistir.
Y más desde estos micrófonos.
Y hay que exigir una vez más a nuestros políticos, iba a decir responsables, sí, sobre papel son responsables, claro que sí. Los que tienen que dictaminar a través de leyes, decretos y similares, que la juventud de este país necesita educación, entre otras, para salvar su vida y también para salvar la vida de los demás, que es educación vial, en su conjunto y en su más amplio espectro. Algún día, cuando les toque a alguno de ustedes, sí, me estoy dirigiendo ahora mismo a los responsables políticos, igual se lo toman un poquito más en serio. Espero y deseo que eso no suceda nunca y que por la conciencia cívica que les debe de primar, tengan y muevan en línea esta educación que hace muchos años, mucha parte de la sociedad española la estamos pidiendo, la estamos exigiendo, simplemente por el bien de todos y cada uno de los ciudadanos. Hasta aquí, Vicente, Paco, las noticias de esta semana, como vemos, densas, y esperemos que la semana que viene más y sobre todo mejores.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
La semana pasada estábamos hablando con Diego Agüero, que nos contó sobre el reto Cima, aquel reto tan, tan bonito que nos gustó tanto a todos, sobre cuántos puertos has subido, ¿verdad, Vicente?
Estamos apuntados, ¿no?
Y ya estamos apuntados.
Efectivamente.
Efectivamente, ya hemos puesto nuestros primeros números por ahí. Y esta semana tenemos como invitado a Ricardo Landaburu, que se está dedicando a lo que deberíamos tener en todos los puertos, como tienen en otros países, a tener unos carteles muy elegantes con el porcentaje del puerto, el nombre del puerto, el coeficiente de altimetrías. Y para que nos cuente cómo hace todo eso, lo hemos traído hoy por aquí. ¿Estás por ahí, Ricardo?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿El colocar los carteles empezaste al mismo tiempo que el reto Cima?
No, creo que empecé bastante antes con los carteles. El reto Cima es posterior.
Vaya.
Un par de años.
O sea que llevas ya... ¿Cuántos años llevas colocando carteles?
Creo que el primero que puse fue en el año 2005 o 2006.
2006, y desde entonces, ¿pero por qué te surgió esa necesidad, digamos? Es una afición lo que haces, ¿no?
Bueno, más que necesidad, me divierto y me da muchas cosas positivas, más que necesitarlo. Todo empezó en una quedada de ciclistas, como tú has dicho ahora mismo hace un rato, nos dan envidia a los puertos franceses, por ejemplo, el Tourmalet, Luz Ardiden, todos vienen marcados, con unos carteles estupendos, cada kilómetro. En España no hay ni uno, quizá en el Angliru. Cuando yo empecé a hacerlos, creo que ni el Angliru tenía un cartel así dedicado a lo que es el puerto en concepto de lo que es ciclismo. Y eso, empezó todo eso por la envidia de unos cuantos cicloturistas que nos daban los puertos franceses. Dijimos que teníamos que hacer uno para el puerto de Abantos, aquí en Madrid, que fue el primero que hicimos. Y ahí empezó todo. Y así empezó todo.
Y estos carteles que son así bastante grandes, yo físicamente en persona no los he visto, pero parecen por las fotos que he visto colgados de ellos que son de un tamaño grande. ¿Los haces tú a mano?
Sí, todo a mano. Hay unos más grandes, unos más pequeños. Y utilizo esta, a lo largo del tiempo he utilizado, al principio, el primero que hicimos, que hice, es el de Abantos, que lo hice tallándolo en un tronco de madera que nos regalaron y lo tallé en las letras, pero es que eso es mucho trabajo, mucho tiempo. Posteriormente empecé a pintarlos, pero resulta que los carteles siempre son de madera para para estar más de acuerdo con la naturaleza, más en que no llamen tanto la atención, no moleste tanto, mejor dicho. Uh-huh. Entonces los empecé a pintar. Lo que pasa es que las montañas, curiosamente, es el sitio donde más sufre cualquier material, por el sol, por el frío, por la humedad. Entonces los de pintura acababan al año y medio, dos años, estaban bastante destrozados, sobre todo en los sitios de mucho calor. Y ahora lo que estoy haciendo es pirografía, que es quemar la madera. Uh-huh. Y hay de todos los tamaños. En realidad depende. Depende de dónde consiga la madera desde el principio.
Pero entonces lo que tienes también es un contrato de mantenimiento de los carteles, ¿no?
El contrato de mantenimiento es curioso. Lo suele hacer la gente de la zona. A través del foro de altimetría, pues se van colocando los carteles, la gente de la zona me los cuida, me manda fotos, me los barniza. El otro día me mandaron uno desde Cantabria que me ha hecho mucha ilusión. Se lo ocurre a la gente, sí. La cuestión de los carteles es que a mí me proporciona muchas alegrías con la gente, muchas sonrisas y sí, el mantenimiento va, creo que incluido también con los amigos que voy haciendo con los carteles y con la bici.
Oye, Ricardo, buenas tardes, soy Vicente.
Buenas tardes.
Vamos a ver, yo creo que nuestros oyentes se estarán preguntando, como yo, con unas ganas locas que nos digas más o menos cuántos has hecho, por las zonas en que están, cosas de estas. Seguro, claro, aquí Paco, como ya lo ha adivinado todo y lo ha averiguado, pero vamos a darles un poquito más de información.
No, lo tenía pendiente para que nos fuese contando.
Exacto, Ricardo, exacto. Es que a mí las ganas me han podido, y te he chafado la pregunta. A ver, vale, dinos.
Me parece bien. Sabía que me ibas a preguntar cuántos era.
No, aproximado, que aquí no buscamos hacer...
Sí, es que no lo sé. Es que no,
pero aproximadamente, ¿cuántos ahora puedes tener, más o menos, aproximado?
No sé, puede ser 30, por ahí.
Ah, pues, caramba.
Por ahí, más o menos, unos 30 hechos ya.
¿Y localizaciones aproximadas?
En toda la península.
¿En Valencia has venido ya alguna vez?
Sí, en Valencia tengo dos.
¿Cuáles son?
Colocaditos, y los dos están en pie todavía. Mondúber,
muy bien.
Y el Garbi.
Estupendo.
Siempre bien, los colocas en la cima, ¿no?
En el Garbí está en la cima, sí. El Mondúber está un poco más abajo, porque la cima del Mondúber es muy estuchita. ¿Sabes que estaba prohibido ponerlos?
Claro, eso es otra pregunta. Es otra pregunta que te íbamos a hacer también. Es si habías tenido que pedir permisos, o te habían puesto alguna vez algún...
Tienes que pedir permisos, pero no te los dan. Te dan largas o no, ni te contestan, no les preocupan. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser el Mondúber, como el puesto, creo que es un puesto de repetición.
Sí. No, ahí no queda sitio ya, de tanta antena que hay. Sí. Yo subí hace 4 o 5 años andando y ya te digo, dije, aquí no vuelvo ya, porque es que es deprimente, aquello. Sí.
Oye, a mí me gustó mucho.
No, hombre, pero la vista sí, pero ver cómo está aquello de tomado, ya te digo, es que no te puedes ni poner de pie, tocas con alguna antena cuando llegas allí.
La vista que tiene del mar desde arriba.
Es fantástica.
No tiene precio.
Sí.
Pues eso, pues intento ponerlos en la cima, sí. Otra característica de los carteles es que intento hacer carteles donde no tienen carteles, claro. No voy a poner un puerto de nada cerrada que tiene 6 carteles, no me voy a poner otro más, me parece absurdo. Reivindicación también, pues suelen poner en los sitios que no hay carteles. Y claro, los sitios que es en la misma cima, pues tienes un repetidor o un puesto de vigilancia o un escuadrón de vigilancia del Ejército del Aire, pues ahí no lo puedes poner porque es sacar la herramienta y ya te están echando. Uh-huh. Entonces, en Mondúber, por ejemplo, está un poco más abajo, en un sitio que había un recodo así, debe estar un kilómetro antes de la cima. Y, por ejemplo, en Gredos me pillaron una vez poniendo uno en la centenera, arriba me pilló un guarda forestal que me apareció ahí de repente, que nos pilló bien. Y fue muy gracioso el hombre, porque nos dijo, ¿sabéis que esto está prohibido, no? Y dijimos, pues sí. Y nos dijo, pues ¿sabes lo que os digo? Que no voy a decir nada, porque nos enseñaron un cartel que estaba ahí oxidado de hierro, de esos de peligro de incendio, que ya ni se veían las letras ni nada. Y nos dijo, llevo 3 años para que me quiten eso y no me han hecho ni caso. Pues entonces, como comprenderás, no voy a quejarme de un cartel que me encanta. Y allí se quedó. Duró muy poco, pero allí se quedó. No nos dijeron nada.
Pero ¿y por qué dura poco? ¿Por vandalismo o qué? ¿O por los quitan oficialmente?
Pues, oficialmente, yo creo que no los quitan. Son todo pensamientos, ¿sabes? Oficialmente no creo que los quiten porque hay carteles en sitios muy, muy emblemáticos, en la Laguna de Negra de Urbión, por ejemplo, que ahí están los vigilantes, los forestales están continuamente. En Abantos pasa la Guardia Civil y los forestales seis veces diarias y se ve y no lo quitan. Lo quita la gente porque les gusta, supongo, o por ganas de molestar, o yo qué sé, ya sabes cómo es.
Me han dicho que subes hasta, hasta las cimas con el cartel en una mochila, ¿no? En la bici.
A veces sí, a veces, o en un coche también. Hay veces que, por ejemplo, lo que te estaba diciendo antes, la Laguna Negra de Urbión, ahí no puedes ir en coche, o sea que en bici a veces. Normalmente hacemos unas quedadas con la gente de APM y eso. Y entonces, muchos van en bici, otros van andando. Ten en cuenta que para plantar un cartel se necesita primero un pico, que en las montañas el suelo está muy duro y muy rocoso. Y segundo, subir un poco de cemento, un poco de agua, un poco de tierra, una cubeta. O sea que no es tan sencillo. A veces sí que lo he hecho en bici, pero sinceramente son las que menos.
Ya.
Ahora además me ha dado por... Ahora también estoy empezando a hacer carteles para lugares emblemáticos sin que lleguen a ser puertos. Y ahora sí que tengo que subir andando y con la mochila a muchos sitios de esos lugares porque prácticamente no hay ni carretera. O sea que hay que buscarse un poco la vida, poco a poco.
No, desde luego, está claro que eres un enamorado de digamos, la didáctica en la montaña, le llamaría yo, ¿no?
Didáctica porque, en la montaña, sí.
Hombre, es que yo a mí siempre he echado en falta en otros... con la mujer y los amigos y tal, hacemos senderismo también, ¿no? Por lo que estás diciendo, sí. De sitios no ciclistas. Y realmente me da una tremenda pena cuando vas a sitios fantásticos, sitios preciosos por la flora que tienen, por lo que sea, y ves a lo mejor cuatro letreros de los cuales los tres están oxidados, el uno no se ve bien porque se lo ha llevado el sol, y dices, sí, bueno, ¿qué les costaría poner aquí un cartel bien puesto, pero indicativo, didáctico, que es lo que le digo yo? Es decir, que la gente llegue y después de ver lo maravilloso que es esto, pueda leer características que si no son unos entendidos no lo saben. Y entonces claro, es que eso refuerza todo, refuerza al que sube, al que va a llamar para que, o se lo va a decir para que vaya allí, refuerza el valor del sitio. Bueno, pues esas cosas se tienen, un grado de abandono que realmente, y es lo que digo yo, pero, es que eso cuesta cuatro perras, es que incluso voluntariamente se podía hacer. Que es lo que,
además
que
pasa en toda España. No hay
un
sitio que se dedique a una provincia o una comunidad que se dedique a poner un cartelito. Ya te digo, el único es el Anguiru.
Sí.
Y yo qué sé, porque el Anguiru es el Anguiru y Río Sá lo está vendiendo muy bien.
Efectivamente.
Sí, es increíble.
Bueno, Ricardo, ya nos están indicando que nos quedamos sin tiempo. Yo creo que otro día de estos nos tendrías que contar en algún puerto específico, nos cuentas lo que es la subida del puerto, cómo ha ido y el cartel que tenga, en alguno que te guste el cartel que tengas puerto. Y nos explicas el puerto más cómo fue la historia, ¿te parece?
Cuando queráis contar con ello, siempre.
Venga, pues muchas gracias por haber estado hoy aquí.
Hasta luego y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, chao.
Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Destino, Casinos. Hora de salida, 8:30 de la mañana. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, hacemos un llamamiento a la comunidad universitaria para que se sume a esta salida ciclista. Pues hasta aquí el programa de hoy, Vicente. Muchas gracias por tu colaboración.
Bueno, afortunadamente hemos empezado el programa con noticias más bien tristes, grises, diría yo.
Cierto.
Y hemos terminado con una noticia pues que te levanta el ánimo. La verdad es que da gusto y cosas de estas.
Gente encantadora en todos los rincones, claro que sí. Y este hombre extraordinario. Y desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena por esa gran, gran iniciativa. Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Nos veremos y nos fotografiaremos en algún cartel de Buru.
¡Cómo no! Y a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
your credit to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we